Bien, saludamos hasta ahora al profesor de la FEN, economista, ex superintendente de las AFP, Guillermo Larraín, nos acompaña. ¿Cómo está?
Hola, ¿cómo están? Qué gusto, buenos días.
Ex superintendente de pensiones, sí. Gracias, Guillermo, por acompañarnos hoy día. Te quería preguntar, bueno, primero tu reacción respecto de este proyecto anunciado ayer por el Ejecutivo y que logra anular, ¿no?, el avance del quinto retiro.
Bueno, no sabemos si lo logra anular, porque ambos todavía están en votación, hasta donde yo entiendo, y puede que finalmente prosperen ambos. Claro, es como ustedes decían, es un mal menor, y que yo creo que en el fondo refleja un tema que tiene que ver un poco con lo que va a pasar hoy día en la comisión en el pleno de la convención, donde se va a votar el sistema político. Yo quisiera llevar la discusión para allá, porque acá ustedes están mismo mencionando antes que había una debilidad del ministro Marcel, pero en la práctica hay una debilidad del gobierno, ¿eh? Es decir, los gobiernos normalmente tienen cualquier sistema político por distintas vías, lo que intenta hacer es generar condiciones para que el gobierno tome decisiones y gobierne, y que guíe el país por algún determinado lugar, que acepte los costos negativos que de repente puede tener en términos de popularidad algunas decisiones complejas. Entonces, cualquier sistema político pretende eso, ¿eh? En un sistema presidencial, el que tiene que jugar ese rol es el presidente de la República, y entonces hay toda una organización para que el presidente pueda hacer eso y asumir estos costos. Eso es lo que no le pasó al presidente Piñera, y es lo que no... Yo pensé que tenía que ver con Piñera mismo, pero nos damos cuenta que no, que esto es un problema de la naturaleza de cómo está hoy día estructurado el poder político en Chile, y que hace que este gobierno también sea frágil. Es decir, acá el problema no es tanto que el ministro Marcel no haya podido hacer lo que todos sospechamos que en realidad quería hacer, sino que el gobierno no tiene fuerza para imponer su punto de vista. Y eso yo diría que es el tema más grave, y es el tema que hay que, de alguna forma, forzar a que la convención discuta hoy día. Porque lo que está hoy día planteando el acuerdo, que es un acuerdo que mejoró respecto de lo que había antes, no corrige este problema. Entonces, al no corregir este problema, el riesgo que estamos corriendo es que se eternice esta suerte de parlamentarismo de facto sin las buenas reglas parlamentarias. Este es un sistema presidencial.
Pero ¿era la mejor opción de minoría lo que se presentó ayer? ¿Tú crees de verdad que es el mal menor? ¿O es, para muchos también hoy día, abrir la puerta a una situación catastrófica para el mercado de capitales?
O sea, no, si quieres hablamos de eso. Evidentemente que desde el punto de vista financiero, esto tiene los mismos, un poco más atenuado respecto de lo que sería un retiro así a mansalva, ¿no es cierto? Eso, en eso estamos de acuerdo. Es un poco menos fuerte. Deja abiertas algunas puertas en forma permanente, es verdad, y en ese sentido, claro, genera daño para el sistema financiero, de eso no me cabe la menor duda, pero lo que yo te quiero decir es que creo que más daño le genera al sistema financiero el que no tengamos certeza de quién gobierna. Eso es peor, porque cuando tú eliges a un presidente, es para que gobierne, es para que haga cosas, para que tenga una mayoría que la logra disciplinar en el Parlamento y pueda hacer lo que a conciencia ese presidente con sus ministros creen que es lo que corresponde hacer. Eso es lo que no le pasó a Piñera, es lo que no le está pasando a Gabriel Boric hoy, y por lo tanto es lo que, y como es el sistema que viene ahora con la convención, no corrige fundamentalmente esto, es lo que arriesgamos que se repita hacia el futuro. Eso me parece que es más grave todavía.
No, Guillermo, pero en todo caso el primer retiro se plantea como una reforma constitucional, que al final es un subterfugio. O sea, el Parlamento, me imagino que siempre tiene que tener las atribuciones para poder reformar la Constitución. Entonces, al final, ¿qué diseño te va a permitir frenar este tipo de
sí, pero iniciativa? No, pero siempre puede cambiar la Constitución. Siempre puede cambiar la Constitución para hacer reformas constitucionales, pero acá se está haciendo política económica con la Constitución.
¿Pero a través de una reforma constitucional?
Obviamente, no, si yo no digo que sea ilegal. Es legal, pero se está utilizando la Constitución para hacer política económica. Eso yo diría que es profundamente preocupante y nos debiera preocupar máxime porque hoy día se está discutiendo y se va a votar en la convención precisamente el sistema político que no corrige este tema, ¿te fijas?
Ahora, yendo de nuevo a la propuesta presentada por el gobierno, Guillermo, Uno de los comentarios que mencionó Marcel a mí me deja ciertas dudas. Dice que esta medida no es inflacionaria porque se va, la plata se va a pagar deudas, como que no entrara a la economía. Pero todos sabemos que si yo tengo una deuda y retiro plata de la AFP para pagar la deuda, okay, ese peso que retiré va a pagar deuda, pero el peso que iba a pagar esa deuda lo estoy usando, lo estoy volviendo a meter en la economía. O sea, igual tiene presión inflacionaria. Como que no terminó de convencer y no sé qué te parece a mí.
No, evidentemente que el dinero es fungible, entonces a la larga el dinero va a entrar a la economía igual, va a salir de la AFP y va a llegar a alguna parte. Incluso si pagaran deudas, los bancos que cuyas deudas disminuyen van a tratar de colocar las platas después, y el dinero de todas formas es fungible, así que eso yo creo que no tiene ningún sentido, eso se va a gastar. Claro, no es lo mismo que, si es que es verdad, yo no conozco el detalle de dónde saca esa cifra, no es lo mismo que se gasten 3.000 millones a que se gasten, qué sé yo, 11.000 o 14.000. Pero aún si son 3.000 millones, estamos hablando que es el 1% del producto, es mucha plata. Es mucha plata. O sea, en un plan tradicional, de cuando el gobierno estaba hablando, estaba planteando su proyecto hace una semana atrás de recuperación inclusiva, estaban ellos gastando 3.700 millones de dólares. Acá dicen que van a ser otros 3.000. Sí. Entonces estamos sumando los 6.000 y tantos millones de dólares de mayor gasto a la economía, directo e indirecto, y eso por lo tanto tiene algún impacto en la inflación. Sin duda, eso creo no hay vuelta que darle, así.
Déjame volver un poquito atrás, Guillermo, y preguntarte si tú estás de acuerdo con que la situación económica del país amerita planes especiales de apoyo y de fomento a la economía, porque lo que estamos viviendo es simplemente un enfriamiento después de haber crecido 12% con todas las inyecciones brutales de recursos fiscales y de retiro. O sea, era obvio que esto iba a pasar. El desempleo no está especialmente alto, está por el 7.5. La economía está desacelerando por razones obvias. Entonces, esto que estamos viviendo es parte de un ciclo, no es parte de una crisis. ¿Tú crees que amerita un paquete de medidas de salir en apoyo de la economía?
Mira, el problema es que la cifra de desempleo es un poco tramposa, porque no mide esa cifra que tú mencionas, que es la tradicional de desempleo, no mide todas aquellas personas que salieron de la fuerza de trabajo producto de la pandemia y que no se han reincorporado. El INE calcula 3 tasas de desempleo. Si tú ves la tasa de desempleo, la tercera está en el boletín. Si uno mira el boletín del INE, hay 3 tasas de desempleo. Si tú miras la tercera, ahí en la tasa de desempleo está en torno al 14%, 15% por ahí. No he visto la cifra última, pero debe estar por ahí más o menos. Entonces, el punto es que hoy día, la verdad, es que es necesario generar incentivos para que la gente vuelva a trabajar. Hoy día hay mucha gente que se retiró, que efectivamente se retiró de la fuerza laboral, que ha podido vivir todo este tiempo porque había las transferencias del ICE, porque había las transferencias o los retiros de fondos de pensiones. Efectivamente eso permitió vivir, pero lo que naturalmente debiéramos estar todos de acuerdo, y si el gobierno tuviera capacidad de gobernar, quiero insistir sobre esto, si el gobierno tuviera capacidad de gobernar, lo que debiera estar haciendo es generar necesidad, es generar incentivos para volver a trabajar, es para que la gente salga de esa situación, los que quieran, por supuesto, pero los que estaban viviendo de una transferencia estatal, que vuelvan a vivir de forma sustentable como producto de su propio esfuerzo laboral. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, yo diría que los incentivos que hay que poner hoy día, y el gobierno lo que debiera estar haciendo, es generar condiciones para que para que haya una normalización del mercado de trabajo. El mercado de trabajo no está normalizado. Y en la idea original del gobierno de hace 2 semanas atrás, una cosa así, estaba esta idea de volver, de hacer que la gente vuelva al mercado laboral. Eso me parece que es muy importante y debiera tener prioridad.
Bien, estamos con Guillermo Larraín, profesor de la FEN, economista, ex superintendente de pensiones, abordando este tema que está hoy día muy presente además en la agenda y que la gente ha aprendido a comprender, ¿no es cierto? Porque está en juego, en definitiva, su ahorro, su dinero. Vamos al corte, Guillermo. Quisiera saber si nos puede esperar un segundo para saludar a nuestros auspiciadores y seguir conversando contigo.
Ya, cortito.
Muy bien, gracias. Así es, estamos en Más que Números de Radio Infinita, conectados hasta ahora con Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones. Guillermo, y quería preguntarte en general por lo que tú estás viendo hoy día en la convención. Partimos esta entrevista, de hecho, con tu preocupación respecto de la votación que hay hoy día en torno al sistema político, lo complicado y lo peligroso que podría ser lo que se está decidiendo el día en el Pleno. Pero me gustaría conocer tu mirada más allá, sobre todo con los datos que tenemos hoy día de las encuestas en torno al plebiscito de salida. ¿Cuál es tu postura hoy día frente a esta constitución que se está escribiendo? ¿Guillermo?
Está pensando.
Yo fui candidato, ahí está.
Ahí está.
Yo fui candidato a la constituyente y creo que Chile necesita una constitución nueva. Creo que eso fue lo que básicamente dijo el 80% de la gente que votó a favor del apruebo. ¿Ya? Entonces creo que eso hay que hacerlo y hay que jugársela porque eso salga bien ahora. Ahora, por supuesto que al final uno tiene que evaluar el texto tal cual como salga. Hoy ya no conocemos bien el texto, ha habido mucho ruido por lo que salía de las comisiones, el pleno está filtrando bastantes de las cosas más extremas que se habían propuesto, y hay que ver cómo queda terminado la propuesta final para poder decir algo. No me gusta la idea de adelantar un juicio. Creo que hoy día hay que jugársela para que salga, ojalá, lo mejor posible. En ese contexto, a mí me parece que el régimen político, que es lo central de toda esta cuestión, hoy día admite mejoras, y lo que pasó ayer lo que muestra es la debilidad mayor que tiene la propuesta. Y por lo tanto es el momento de discutirla y de tratar de corregir esos problemas.
Perfecto. ¿Cómo está hoy día, no te parece la discusión del sistema político?
No, porque en el fondo, bueno, yo era partidario de un régimen parlamentario, pero dado que se va a avanzar hacia un régimen presidencial, tiene que ser un régimen presidencial que sea compatible con la fragmentación enorme que tenemos en el Parlamento. Uh-huh. Esa fragmentación es totalmente incoherente con la buena gobernabilidad. Esto lo dijo Arturo Valenzuela en el año 76. O sea, esto lo sabemos ya desde hace muchos años. Y no se está corrigiendo. De hecho, en cierta forma se agrava porque en la propuesta se habla de un límite máximo de participación en las elecciones para tener representación en el Parlamento de 3%. O sea, en el límite podríamos tener 33 partidos. Imagínate lo que cuesta poder poner de acuerdo a 33 agrupaciones en el máximo. Hoy ya tenemos 21, así que no estamos tan lejos. Y por lo tanto, el problema de gobernabilidad es grave. Yo no creo que estemos en una situación importante, y la convención tiene la oportunidad de corregirlo, pero no se corrige tal cual como está hoy. Hay que hacerle mejoras importantes.
También se le da autonomía en términos de ingresos y de gastos a los territorios. No sé cómo se llama, porque no sé cuál es la unidad. No son regiones, pero son territorios. Sí.
Hay toda una serie de materias que hay que discutir. Como dices tú, en materia de regionalización, Chile, yo creo que me parece bien que avance hacia un sistema más regionalizado, pero evidentemente que el endeudamiento de parte, a pesar de que se dice que no hay garantía estatal, el punto es si eso es creíble o no. En principio, en Argentina también las provincias no tienen garantía estatal, y todos sabemos que al final del día sí hay una cierta garantía estatal. Entonces, no basta con que se decrete, por ejemplo, que no hay garantía del Estado para deudas emitidas por regiones o por municipios, como para que efectivamente al final del día lo haya. O sea, la única forma de que quede claro que eso es así es que quiebre la primer municipio o que quiebre la primera región, y ahí quiero ver si el sistema político va a estar en condiciones de dejar que quiebre un municipio o que quiebre una región. Va todo en el sentido contrario. Entonces me parece que, digamos, o eso requeriría un gobierno con mucha capacidad de gestión, que es justamente el problema que estamos teniendo. Entonces yo creo que hay que corregir eso, tal como hay que corregir el régimen político.
Bien, Guillermo Larraín, muchísimas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Guillermo es un destacado economista y fue superintendente de pensiones. Que te vaya muy bien, muy buenos días.
Ya, gracias, hasta luego.
Gracias a ti.